Estamos muy cerca de Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz, es el día del Yahrzeit, del aniversario de fallecimiento del Rebbe, 1994, y por lo tanto es un momento apropiado, es un tiempo apropiado para prepararse para Gimel Tammuz, justamente, para desarrollar nuestro vínculo con el Rebbe, nuestra relación con el Rebbe, y quizás para entender qué significa un Rebbe, y por qué es necesario un Rebbe, etc. Entonces me pareció interesante estudiar un Maimer Hasides, un discurso hasídico que no tiene que ver directamente con nuestra parsha o con necesariamente la época del año en la cual fue dicho este discurso hasídico por el Rebbe, sino que tiene que ver con qué es un Rebbe. Este Maimer en particular, este discurso, es uno de los primeros, no es el primero, porque el primer discurso que el Rebbe dijo, Tovshin Yud Alef, 1951, fue Bosi Legani, he llegado a mi jardín, etc. Es un discurso famoso que tiene que ver con el día de Yud Shvat, el 10 de Shvat, que tiene que ver con el fallecimiento del Rebbe anterior, la asunción del Rebbe como líder del movimiento, Chabad, etc. Entonces el Rebbe dijo ese Bosi Legani, después dijo otro Maimon más relacionado, otro discurso relacionado a este Bosi Legani, a este primer discurso que dijo, y después está este discurso. En otras palabras, quizás podríamos decir que este es el, como si fuese el primer discurso del Rebbe. El primero, propiamente dicho, fue cuando asumió como Rebbe, y continuar el legado del Rebbe anterior. Pero este discurso es el primero que dijo como Rebbe, como diciendo, ok, esta es mi información, esto es lo que yo vengo a enseñar, más allá del legado obvio y claro e importante, etcétera, del Rebbe anterior. Para, no para entender necesariamente este Maimer, pero como introducción, una pequeña historia que escuché. Una vez un estudiante universitario le preguntó al Rebbe cuál es su trabajo. En una audiencia privada, el estudiante preguntó, ¿cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica el Rebbe? Entonces el Rebbe mostró así, con la mano para arriba, a donde estaba el foquito de luz. Y el Rebbe dijo, ese foco de luz está conectado con los cables, etc. Está conectado a la fuente de energía que da energía a todo Brooklyn. Y esa fuente de energía de todo Brooklyn está conectado a las fuentes de energía en las turbinas que dan en las cataratas del Niágara energía a todo el estado de New York y otros lugares más. Pero ocurre que el cuarto en donde se encuentra, la habitación donde se encuentra ese foquito de luz, está a oscuras. Y a veces uno no sabe dónde está el interruptor. Entonces el trabajo del Rebbe, ¿cuál es? Tomar tu mano y llevarte hasta el interruptor. Ese es el trabajo del Rebbe, para que vos prendas la luz, por así decir, y conectes el circuito y esa luz empieza a iluminar. Este es el trabajo del Rebbe, digamos, en las palabras mismas del Rebbe, no sé las palabras exactas del Rebbe en la historia, pero este es el trabajo del Rebbe. Nosotros tenemos una luz personal, estamos conectados cada uno de nosotros con Dios. En otras palabras, no dependemos del Rebbe para nuestra conexión con Dios. Como la lamparita, que no depende de nada, está conectada a la fuente de energía. Pero a veces está apagada, a veces no sabemos cómo encenderla. Entonces el Rebbe se que nos muestra, nos guía cómo encenderla. No la enciende por nosotros. Es un fundamento dentro del pensamiento Chabad. Avoida bekoyah atzmoi. Vos tenés que hacer el trabajo vos mismo. El Rebbe te va a mostrar dónde, cómo, cuándo, qué se hace. Te va a mostrar todo. Te va a dar todas las herramientas para que lo puedas hacer. Pero lo vas a tener que hacer vos. Koyah atzmoi, con tu propia capacidad y su fuerza. Y tu fuerza. No exactamente igual, pero un concepto similar a este aparece en este Maimar que nosotros vamos a estudiar. No es un Maimar largo, no es un discurso muy largo, pero probablemente nos lleve dos o tres clases. Yo creo que con dos clases vamos a estar bien. No es un Maimar difícil tampoco, pero hay algunos conceptos que vale la pena detenerse y explicarlos para entender de lo que está hablando. Este discurso fue dicho en Shabbat Parshas Mishpatim. Mishpatim es una parsha dentro del Sefer Shmois, el segundo libro de la Toira. En un Shabbos que era Mevarech, bendecía el mes de Iyar, Tovshin Yud Alef, 1951. De vuelta, uno de los primeros Maimonim del Rebbe es este. El Maimon empieza, el discurso empieza con un pasuk, un versículo, yo lo voy a decir en hebreo, y después vamos a decir todo el resto del discurso en castellano. El pasuk dice así, el versículo dice así, Eile amishpatim ashetasim lifneim kisigne eved ivri, etc. ¿Qué dice el versículo este? Estas, después de Parshas en Shmois, en el libro de Shmois, después de Parshas Isra y después de la entrega de la Toira, aparece Parshas Mishpatim, en donde Dios, por así decir, le dice a Moishe un montón de leyes, montones y montones de leyes. Acá me pregunta si todos los rebeim aplicaban esto, porque no escuché que algunos rebes no lo aplican así. Si todos los Rebbeim son esta idea de encender nuestra luz, ¿esa es la pregunta? Ok. La respuesta, humildemente, a mí me parece que sí, sin duda. Lo que pasa es que hay una cosa que es, que de hecho aparece en el Maimer también, el Moishe Rabbeinu de cada generación. El Zohar dice: Pashtuso de Moishe Beholdar Avedar, la expansión de Moishe en cada generación. Y esto es una neyama, es un alma que se inviste en el cuerpo de cada rebe, según la generación específica. Esta generación tiene este rebe, la generación anterior otro rebe, y así sucesivamente, hasta el Baal Shem Tov, digamos, el primer rebe, o incluso hasta Moshe Rabbeinu. También está explicado en el Tanya, el capítulo 42, que tenemos una chispa de Moshe Rabbeinu en el interior de cada uno de nosotros. Todos tenemos esta chispa de Moshe Rabbeinu, más allá de que no somos el rebe, ni un rebe en general. Ok, es verdad. Pero obviamente, un rebe no tiene solamente una chispa de Moshe Rabbeinu. Él es el Moshe Rabbeinu de la generación. Entonces, en cada generación, en cada rebe, está este mismo asunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo escuchamos antes esta historia? De, yo qué sé, del rebe anterior, del rebe Rashab, o así seguimos para atrás, hasta Moshe Rabbeinu. ¿Por qué no lo escuchamos antes? Porque cada rebe vive en una generación determinada. Vive, funciona, está buscando palabras en la cabeza, en una generación determinada, de acuerdo a lo que las neyomes, las almas de esa generación, necesitan. Entonces el rebe, nuestro rebe, nos enseña y nos muestra cuál es la guía necesaria para nuestra generación. Para otras generaciones será diferente. Y de esto se ven los maimonides, también los discursos jasídicos, los diferentes énfasis que pone un rebe en las enseñanzas, en los asuntos. En Yiddish se dice: ¿dónde está el koch? ¿Dónde está la fuerza, la energía, la calentura, por así decir, de ese rebe en ese maimar? Está este asunto, el otro asunto. Y uno ve los énfasis que van poniendo y son diferentes de generación a generación. Como que el alma va teniendo las características que necesita. Correcto, cada generación. Correcto, correcto. Quizás, y esto no lo vi escrito, así que no sé, pero quizás podríamos decir que Behemes, en realidad, en la Neshama, en el alma de Moshe Rabbeinu, están todas las generaciones. De hecho, a Kadosh Baruj Hu, Dios le mostró a Moshe Rabbeinu antes, bueno, él no entró en la tierra de Israel, pero antes de que el pueblo de Israel entre en la tierra de Israel, Dios le mostró a Moshe Rabbeinu todas las generaciones, de Dor, Dor Shaf, y todos los líderes de cada generación. Lo que iba a ocurrir hasta la venida de Moshiach. Y de ahí sale toda la idea de que Moshe Rabbeinu era humilde, porque frente a nosotros, que no hablamos con Dios y no conocemos y no entendemos, etc. Y sin embargo, estamos acá cumpliendo Torah y Mitzvot, estudiando Torah, etc., con ganas, con energía, con entusiasmo. Entonces Moisés dijo: ok, yo soy humilde frente a semejante gente, semejantes personajes. Yo, dice Moisés, yo hablé con Dios, panim el panim, cara a cara, ¿y cómo no voy a cumplir lo que Dios dice? Pero ellos. Entonces Moisés era humilde frente a nosotros. Pero el punto es que Dios le mostró a Moisés la no todas las generaciones. Entonces, quizás, de vuelta, no lo había escrito esto, pero quizás podemos decir que se expresa una cualidad específica de Moshe Rabbeinu en cada generación, de acuerdo a lo que esa generación necesita, porque en la práctica Moshe vio todas las generaciones y conocía a cada uno de nosotros. Pero esto de vuelta, quizás no lo había escrito en ningún lugar, cabe aclararlo. El punto es que sí, efectivamente en cada generación se expresa una diferente cualidad necesaria para esa generación, para nosotros, para los anteriores y así sucesivamente. Entonces, volviendo al pasuk, al versículo. El versículo dice: estas son los mishpatim, estas son las reglas, las leyes que pondrás, Dios hablando con Moisés, que pondrás, vos, tú, lo que sea, pondrás frente a ellos. Ellos son el pueblo de Israel. Y después empieza una lista larguísima, que acá no se cita toda la lista porque no viene al caso. Si no recuerdo mal, eran 51 mitzvot en Parshas Mishpatim, así que es una lista larga, digamos. Pero la primera mitzvah de esa lista es Kisikne Eved Ivri, cuando adquieras un esclavo hebreo, un judío. Existían esclavos no judíos, esclavos judíos, que ahora no viene al caso qué significa cada uno de ellos. Pero el versículo es un versículo problemático. Así como está escrito, es problemático. El Rebbe explica: es sabida la precisión de la Torah, y nosotros decimos, el versículo dice, perdón, Tassim Lifneim, Dios hablando con Moisés le dice: estas son las reglas que pondrás, Tassim, tú pondrás frente a ellos, en plural, estas reglas pondrás. Y después dice: cuando adquieras, está hablando en singular, cuando vos, tú adquieras. ¿Cómo? Cuando ellos adquieran. Estas son las reglas para ellos. Cuando ellos adquieran, hace esto y lo otro, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero dice, cuando vos. Si le estaba hablando a Moisés Rabbeinu, en un momento interrumpió, dejó de hablarle a Moisés Rabbeinu, por así decir, y empezó a hablarle al resto del pueblo de Israel. ¡Ey! Cuando vos adquieras esto, cuando hagas lo otro. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad, que esto es lo que plantea el Rebe, explicado montones de discursos jasídicos, este es uno de ellos nada más. Cuando adquieras, es Dios continuando hablando, continúa hablando con Moisés Rabbeinu. Dios siguió hablando con él. Estas son las reglas que pondrás frente a ellos cuando vos, Moisés Rabbeinu, adquieras, bueno, Dios no le decía Rabbeinu, pero cuando vos, Moisés, adquieras Evedivri, etcétera, un esclavo judío, como vamos a estudiar muchísimo más adelante en el Maimer. Es decir, las palabras Kisikne, cuando adquieras, están hablando directamente sobre Moisés. Y sobre Moisés está escrito cuando adquieras un esclavo hebreo. Que obviamente no está hablando de un esclavo que viene a trabajar y, y cavar pozos y lavar los platos. Estamos hablando de otra cosa, como vamos a estudiar. ¿Por qué? Y el Rebbe acá pone una línea que yo la voy a traducir, la voy a explicar muy brevemente, porque este es lo que el Rebbe quiere explicar a lo largo del discurso. Porque Moshe Rabbeinu es el que proyecta Da'as, Da'as quiere decir literalmente comprensión, en las almas del pueblo de Israel. En otras palabras, y de vuelta, no voy a explicar mucho porque todo el Maimer es para explicar esta línea nada más. Todo el discurso explica esto. Moshe Rabbeinu proyecta algo que llamamos Da'as, comprensión, que vamos a estudiar ampliamente qué es. Esto es lo que Moshe proyecta en cada Yehudí, sin excepción. Y esto es lo que significa que Moshe adquiere un Eved Ivri. Adquiere cada Yehudí. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios, que Moshe compra a los judíos? No, no está hablando de eso. Moshe está diciendo, perdón, el Maimar, el discurso, está diciendo que Moshe Rabbeinu proyecta, inyecta, por así decir, algo en cada Yehudí. Y esta es la adquisición, por así decir, de cada uno de esos Yehudí. Quiere decir que tenemos algo que recibimos de Moisés. Y por eso Moisés es Moisés. Porque él es el que da esa cosa y ningún otro. ¿Qué cosa es? Das. ¿Y qué es Das? Ah, Hreisnisch, no sé. Vamos a estudiar en el discurso. Esta es la, digamos, es un parrafito muy cortito, que es la introducción del discurso. Como si dijésemos, aquí está todo el discurso, listo. Si ya sabes el tema, cerrá el libro. Y otra cosa, con cinco o seis líneas, el Rebbe ya explicó todo el discurso. Pero obviamente nosotros no sabemos lo que está diciendo, entonces el rey va a explicar. Segundo capítulo, la explicación del asunto en resumen, y después lo va a explicar ampliamente. Primero viene la explicación en resumen, o sea, primero la respuesta, como si dijésemos el diario, el título. ¡Oh! Pasó esto. Después viene un subtítulo que amplía un poco más, que es el capítulo que vamos a estudiar ahora, y después viene todo el artículo para explicar ampliamente el asunto. ¿Cuál sería el subtítulo que es un poco más largo que el título? La explicación del asunto, en resumen, acá dice Bixar, en resumen, está escrito un pasaje famoso, un versículo, en Yirmiyahu. Vezorati es Beis Israel, Dios dice, a través del profeta, voy a sembrar a la casa de Israel, Zera Adam vezera Beima. Traducción literal, simiente de hombres y simiente de animales. El versículo está hablando de Dios sembrando al pueblo de Israel, o sea, lo que fuera que quiere decir. Y no está diciendo sembrando, bueno, las semillas y qué sé yo. No, no, hay dos tipos de semillas que Dios siembra en el pueblo de Israel. Unas son semillas de seres humanos, ok, hay algunos que son seres humanos, y hay otros que son semillas de animales. Primero que nada, no existen ni semillas de seres humanos ni semillas de animales. Existen semillas de naranja, semillas de manzana, qué sé yo, semillas de trigo. Pero acá el pueblo de Israel están siendo llamados semillas, y hay dos tipos de semillas, de seres humanos y de animales. Quiere decir que hay algunos de nosotros que, en algún aspecto, y no estoy hablando de alma divina y alma animal, no tiene que ver con eso. En algún aspecto somos como seres humanos y en algunos aspectos somos como animales. Vamos a ver. En general, las almas del pueblo de Israel se dividen en dos tipos: Zera Adam, simiente de seres humanos, hombres, que hombre y mujer es la misma cosa, por eso digo seres humanos, Zera Behema, y simiente de animales. ¿Qué quiere decir esto? Zera Adam, la simiente de seres humanos. ¿Cuáles son los Yehudim que son como seres humanos? Se refiere a las almas del mundo de Atzilus. Que ahora no importa qué significa Atzilus, es un mundo elevado, espiritual, abstracto, donde en la práctica lo único que se percibe en ese mundo, si no pudiese estar ahí parado, es Dios. Estas almas que provienen de ese mundo, entre paréntesis, todas las almas provienen de la esencia de Hashem. Israel, Olu v'Machshava, surgieron y se elevaron en el pensamiento divino. Todas tenemos la misma raíz, esto lo dice el Tanya también, Perek Lamed Beis en capítulo 32. Abejas de Kulano, Kula Massimo, y tenemos el mismo padre, somos todas iguales, etc. Pero en la práctica, cuando cada alma desciende a este mundo, va pasando por un proceso, que esto está en el comienzo del Tanya explicado, y ese proceso va afectando a cada alma de forma diferente. De manera tal de que cada alma al descender conserva un cierto vínculo con algún nivel de todo ese proceso, de todo ese camino, por así decir, como que, entre comillas, se quedó en un nivel determinado, e incluso estando aquí abajo, conserva ese nivel determinado. Por eso decimos, hay almas de Atsilus, almas muy elevadas, Moishe Rabbeinu, y hay almas que no, son más bajas, tienen menores capacidades, etc. Pero en la práctica somos todos iguales y todos hermanos, sí, es verdad. Porque al alma de Atsilus el proceso la afectó de una manera, digamos, poco, y por lo tanto descendió ese alma y continúa conservando las cualidades del alma como estaba en el mundo de Atsilus, sea lo que fuera que quiere decir Atsilus, no importa. Pero las almas más bajas también provienen del mismo lugar, pero el proceso, el camino de descenso las afectó tanto que no son almas de Atsilus, por así decirlo. Son almas muy elevadas, al revés, son almas bajas. Esto que el versículo llama Zera Adam, simiente de hombre, son las almas del mundo de Atsilus, muy elevadas, que incluso en las primeras generaciones antiguamente eran pocas. Eran pocas, estamos hablando de poca gente, no mucho. Acá Rebbe no lo trae, pero incluso Rashbi, Rabbi Shimon Ben Yochai, tiene en el Talmud, en la Gemora misma, siquiera es algo, digamos, místico, es algo yadú, es algo conocido, la parte revelada de la Torah, que él dijo, Ra'isi bnei aliyah ben mu'atim, vi personas de porte muy elevado, y son pocos. Empieza a mencionar, no me acuerdo todos los detalles, pero le dice a su hijo, Rabbi Elazar, si son dos, somos vos y yo. Y si es uno, soy yo. Poca gente, Bnei Aliyah. Poca gente que son muy elevados. Esto es Zera Adam. Las Neshomes, las almas muy elevadas. Zera Beheima, las almas de estilo animal, son las almas de Bria y Yetzira y Asiya, que son otros tres mundos. Que en Kabbalah, en Hasid, se habla de cuatro mundos, que no importa ahora que son almas más bajas. Que son casi todas las generaciones las almas, perdón, de nuestra generación. Son Zera Behaima. Somos este tipo de almas, de estilo, entre comillas, animal. Que son llamados así. ¿Por qué? ¿Por qué no se llaman animales? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque no tenemos das. No tenemos comprensión. Que vamos a explicar ampliamente qué es esto, así que paciencia. No tenemos das. Nos falta este componente. Cada alma es en sí plena y entera. No le falta absolutamente nada. Solo que hay componentes que están más desarrollados y componentes que están menos desarrollados. Das, este componente que vamos a explicar ampliamente, está poco desarrollado en nuestras almas. No están de Yomes de nuestra generación. Y el asunto de Moisés Rabbeinu, ¿cuál es? Proyectar esto que falta. Que de vuelta, no es que le falte esencialmente, sino que no está desarrollado. Das en las almas que están en el nivel de Zera Beheima, en nuestras almas. Esto es Moshe Rabbeinu, esto es el Rebbe. Es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Esto es lo que hace el Rebbe. Proyectar Das, sea lo que fuere que es, en nuestras Neshomes. Porque Moshe Rabbeinu es de los siete pastores, como está explicado en el Midrash, que proyectan Hayus, vitalidad, energía, entusiasmo y divinidad a las almas de Israel en general. Y por lo tanto, se llaman pastores, como un pastor que guía a las ovejitas para que coman el mejor pasto, a las ovejitas más grandes para que coman el pasto que les corresponde a las ovejitas grandes, a las más chicas para que coman el pasto que les corresponde a las más chicas, son mefarnes, dando mefarnes, nos alimentan. Nosotros somos las ovejitas, ese alimento es Elocus, es divinidad, y Moshe Rabbeinu es el que nos alimenta. Nos proyecta esa divinidad en nuestro interior. Y Moishe es el que incluye a todos los siete pastores y se llama Raya Mehemna, el pastor fiel. Es decir, ¿qué es el pastor fiel? Proyecta en cada uno de nosotros Das, comprensión, porque está Moishe Rabbeinu en el nivel de Das Elyon. Que esto, este Maimar en particular no lo explica ampliamente. ¿Qué significa Das Elyon, la comprensión suprema? Bekitzur, muy en resumen. La idea es así: hay montones de discursos jasídicos que hablan solamente de este tema. Hay un pozo que en Shmuel, si no recuerdo mal, el versículo dice: Kikel deis Hashem, veloinis que no alilois, porque Dios es un Dios de conocimientos. Keil, Dios, deot, conocimientos en plural. ¿Sí? ¿Hay más de un conocimiento? ¿Cuáles son? Das Elien y Das Tachten. El conocimiento supremo y el conocimiento inferior. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿A qué se refieren? Das Tachten, el conocimiento inferior, es que nosotros somos Yeish. Yo existo. Yo soy algo. Y acá los Baruj Hu, Dios, ¿qué es? Ain. No sé lo que es. Nada. Como no lo entiendo, digo que es nada. Por eso decimos que el universo entero es creado. Yeish. Me Ain. Algo de la nada. Nosotros somos algo. Claro que sí. Yo estoy acá. Y Dios... Ein, nada, no lo entiendo. Esto es Das Tachton, esto es como nosotros vemos el universo. Pero Das Elyon, el conocimiento supremo, es al revés. Dios es Yeshua Amiti, es el verdadero ser, Él existe. Y nosotros, Ein, somos nada. Somos insignificantes frente a Dios. Esto es Das Elyon, el conocimiento supremo. Entonces, ¿por cuánto Moshe Rabbeinu provenía o estaba, se encontraba en el nivel espiritual de Das Elyon, de, por así decir, ver el universo como Dios lo ve, desde su lado? Entonces era capaz, le era posible transmitir a cada uno de nosotros Das, justamente, comprensión divina. Para sentirlo a Dios, para entenderlo a Dios, sea lo que fuera que quiera decir Das, como vamos a ver ahora. Esta es la explicación de Kitzur, en resumen. Hay dos tipos de almas, como seres humanos y como animales. Que de Kitzur, en resumen, la diferencia entre un ser humano y un animal es que el ser humano tiene comprensión intelectual y el animal tiene instintos y tiene emociones, pero no es lo mismo. No es inteligencia como la tiene el ser humano. Entonces, Moshe Rabbeinu proyecta esta comprensión que él tiene por el nivel espiritual en el cual él se encuentra en todo el resto de las almas, y por eso es un pastor, nos da, entre comillas, de comer lo que cada alma necesita. Tercer capítulo. Para entender esto en detalle, por eso no lo quise explicar antes, porque el Rebe mismo lo va a explicar, para entender esto en detalle, ¿cuál es la necesidad de Das? ¿Por qué es necesario Das? Entonces hay que entender qué es Das y por qué es necesario. A pesar que Das es una de las tres cualidades intelectuales y es la última de ellas, ¿por qué es necesaria? Sabemos que el nombre Chabad, Lubavitch, significa un pueblito. Hasta el día de hoy es un pueblito en Bielorrusia, Lubavitch, donde se asentaron los Rebbeim, etc. Chabad significa en realidad tres palabras: Chochma, Bina y Das. Chochma quiere decir sabiduría, Bina quiere decir entendimiento, se traduce en general así, y Das, ¿no?, que esto es lo que queremos estudiar, comprensión. Pero con estas tres palabras no llegamos muy lejos. ¿Qué significa? Bekitzur, en resumen, Chochma significa el punto germinal de una idea. Cuando uno tiene un rayo que le cayó, ¡ay, sí, ahora entendí! Esta es la idea, esto es lo que quiero hacer. Eso es Chochma. Como quien ve una casa y dice, esto es lo que yo quiero hacer. Bina significa el desarrollo de esa idea. Por eso la mujer, dice la Gemore, dice el Talmud, Bina yeseira nidna be'isha yeser mi be'ish. Una bina, un entendimiento adicional le fue dado a la mujer por encima, más que lo que le fue dado al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer desarrolla el feto en su vientre. Entonces, el concepto de bina, ¿qué es? Es el desarrollo de esa idea germinal en todos sus detalles, en toda la amplitud de los detalles, la profundidad de los detalles, la longitud de los detalles, etcétera, etcétera. Es como que la persona que vio la casa en su cabeza quiere construirla, tiene que ir a hablar con el arquitecto. Y el arquitecto va a empezar a hacer un montón de preguntas. ¿Cuántas habitaciones? ¿De qué color quieres pintar? ¿De qué material va a ser? Bueno, hay que desarrollar toda esa idea, que era un puntito donde estaba incluido todos los conceptos y todos los detalles. Hay que desarrollarlos. Eso es Bina. Es como una madre, literalmente, que desarrolla una gotita, algo minúsculo de lo cual empieza el ser humano. Y la madre lo desarrolla en su vientre. Por eso es justamente la madre que tiene esa bina. La que muere el Talmud no dice Chochma yeseira nidna be'isha, una sabiduría adicional. No dice Das yeseira nidna be'isha, una comprensión. No, bina. Porque bina es el desarrollo de esta idea germinal, puntual. ¿Y Das? ¿Qué es Das? Das, vamos a ver ampliamente a lo largo de este capítulo que estamos estudiando ahora, Das es iskashus. Es conexión, es hakara, es reconocer, es hargasha, sentir. Eso es Das. Cuando vos haces de este concepto tuyo algo mío, personal, esto es lo que permite que ese concepto continúe desarrollándose, como vamos a estudiar, y se generen emociones en el interior de la persona. Lo voy a decir por afuera rápidamente, pues vemos el texto. Cuando la persona piensa en un asunto, por ejemplo, ¿cuán bueno es esto para mí? La persona primero se le ocurrió la idea de que esto es bueno. Después la persona empezó, eso es jojma, sabiduría. Después la persona empieza a desarrollar ese concepto. ¿Por qué es bueno? ¿Cuáles son los detalles de este asunto que son buenos para mí? ¿En qué forma son buenos? ¿En qué medidas son buenos? Etcétera. Eso es bina. Pero después tiene que haber una conclusión. Entonces, esto yo lo quiero. Es para mí. Es bueno. Es para mí. Cuando la persona constantemente, también el Tanya al comienzo, cuando la persona constantemente fija su pensamiento en este asunto y no para de pensar en ese asunto y en todas las virtudes de ese asunto, etcétera, y cómo realmente es bueno para mí, ahí la persona va a desarrollar amor en su corazón hacia ese asunto. O sea, va a querer ese asunto, se va a proyectar y lo va a buscar. Lo mismo pasa al revés. Si uno piensa cuán malo es un asunto para mí, cuán terrible es para mí, etcétera, etcétera, cuanto más uno, ahora esto es das, cuanto más uno fije su mente en este asunto, se va a rechazar, lo va a rechazar más y más, constantemente, va lo más lejos posible. Porque es malo y me hace mal, etcétera, etcétera. Esto das, eso desarrolla en el corazón temor, por así decir, ese asunto, rechazo completo hacia ese asunto. Esto es das. Cuando la persona siente que ese asunto es mío, literalmente. Por eso también en la Toira, el Maimar no lo trae acá, pero en la Toira, cuando la Toira habla de relaciones entre Adam y Java, la intimidad entre ellos, fue viejo. Adam Yoda es Java, y el hombre conoció a Java. ¡Ay, qué lindo! La Toira habla limpio, por así decir. Agradable, etcétera, para que no suene mal. No, no es eso nada más. Está bien, eso es verdad. Hay que hablar Belashonekia, hay que hablar en forma limpia. Pero la Torah te está enseñando qué significa esa intimidad. Das, sentir al otro, reconocer al otro, conocer al otro. Eso es das. Estás unido, iskashus, unido a la otra persona. No es así nomás. Es un compañero, una compañera y otra cosa. No. Es iskashus. Estás conectado a esa persona. Te importa lo que le pasa a esa persona. Sentís a esa persona. Es similar a la historia que escuché. No sé si es verdad o no, pero es interesante como concepto. De algún tzadik, qué sé yo, que fue al médico con la esposa. Y el tzadik le dijo al médico, no, a la esposa le dolía el talón, el tobillo, qué sé yo qué. Nos duele el talón. ¿Cómo nos duele? Si le duele a ella, a vos no te está doliendo. Sí, nos duele el talón. Somos una cosa. Estamos juntos. Y eso es das. Skashus, conexión. Tanto sentía este tzadik a la esposa, por así decir. El dolor de ella lo siento yo, es mi dolor. No es solamente el dolor de ella. Esto es das. Entonces, de vuelta, el Rebe está planteando, ok, Moshe Rabbeinu nos da das, el Rebe nos da das, nos da comprensión. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es das? ¿Y por qué es necesario das? ¿Por qué no me das otra cosa? Yo qué sé, quizás das no es tan importante, entonces dame otra cosa. Entonces el Rebe explica cuál es la necesidad de das, a pesar de que es una de las tres cualidades intelectuales, como explicamos ampliamente recién. Y es la última, la virtud de Das es que a través de ese nivel nacen las cualidades emocionales, nacen las emociones en el corazón, como ya expliqué. Si vos no fijás tu pensamiento constantemente en un asunto, nunca vas a sentir nada hacia ese asunto. Si el asunto simplemente fluye por tu cabeza, entró una idea, ¡ay, oh, qué lindo! Dios es bueno, ¿sí? ¿Cómo bueno? Sí, no sé, crea todo, listo, otra cosa. ¿Sí? ¿Y ahora lo querés a Dios? No, no sé, ¿quién es Dios? Si vos constantemente pensás y fijás de vuelta, y fijás tu pensamiento en este asunto, ¿en cuán bueno es Dios? ¿En que le da de comer a todas las criaturas? Dios alimenta a todo el mundo, sustenta a todo el mundo con su bondad, con su misericordia, con su compasión. Y cuanto más pienses en el asunto y cuanto más constantemente pienses en el asunto y lo fijas en tu cabeza, esto va a desarrollar amor a Dios en tu corazón. Si no, no va a estar. Y esto es lo que dice Rabia acá, y está en el Tanya también, es conocido, que a través de Das es que nacen las cualidades emocionales, las emociones en el corazón. Como está explicado en el Tanya, que si la persona no une, no apega, no fija su Das, su intelecto y su pensamiento con fuerza, etc., así dice Rabia acá, Entonces, a pesar de que la persona tiene jochma, tiene la sabiduría, o sea, la idea la tiene clara, tiene bina, tiene el desarrollo de esa idea, en el ejemplo que trae el revés, en Gdulas Hashem, en la grandeza de Dios, lo tenés en la cabeza, no sos un tonto. Sabés cuál es la grandeza de Dios. ¿Qué sé yo? Abrí los ojos, como dice el pasuk, según bar meinej, rumi bar eila, elevá los ojos al cielo y mirá quién creó todo esto. Ok, pensá un poquito, mirá todo el universo que tenés a tu alrededor, ¿de dónde salió? ¿Y quién le da vida? Y en forma constante. Esto lo tenés claro en la cabeza. Pero si no fijas eso en tu pensamiento constantemente, no va a nacer en tu alma temor y amor verdaderos, sino que solamente imaginaciones. Solamente dimioines shav, cosas que van y vienen. Algo que pasajero totalmente. Por lo tanto, das, ¿qué es? Es el sostén de las cualidades emocionales. Es el hayus, de la vitalidad de las cualidades emocionales. E incluye chesed y gvura, bondad y severidad. Esto lo dice el Tanya. Es decir, explica al Rebe, como está explicado en el Tanya, amor y todo lo que se desprende del amor, o sea, el acercamiento, por ejemplo, y temor y todo lo que se desprende del temor, o sea, el rechazo. Y por lo tanto, un niño, alguien chiquitito, a pesar de que puede ser un Bar Seijel, puede ser una persona inteligente, e incluso una persona muy inteligente, Harif, bien picante, por así decir, sin embargo, no reside sobre un niño la obligación y la responsabilidad de Torah y Mitzvot, ni en la observancia de Mitzvot positivas, ni en el cuidado de las Mitzvot prohibitivas. ¿Por qué? Porque no es un Bar Das. No tiene Das, a pesar de que conoce, sabe y entiende. Pero no tiene Das. No, no hace el asunto como propio, como personal. No está en condiciones, porque es un niño todavía, pero no está en condiciones de hacerlo propio y personal. Y por lo tanto, no lo puedes obligar a hacer algo que no está en condiciones de hacer. Por cuanto le falta el asunto de das, de comprensión, es decir, y acá el Rebbe lo pone muy claro, que la cosa sea noigei aloi, que le importe realmente comportarse de esa manera. Que sea realmente así. Es un niño. Y de un minuto a otro minuto cambia de tema y está en otro asunto, y ahora le sacaste un caramelo y está enojado, y le diste un chupetín y está re feliz y te ama y te quiere. Hace 5 minutos te volvió loco porque estaba aburrido, porque esto, porque lo otro. A los 5 minutos te dice: te quiero mucho, Tati, y se va a dormir. ¿Cómo puede ser? Es un niño, no tiene das, no está fijo, metido en un asunto. No lo hace propio ese asunto. Y el asunto es, la explicación de todo este maize que acabamos de explicar sobre Das, es así. El concepto de Jojma es el comienzo del intelecto. Y por encima de este asunto existe el concepto de Jojma también como fuente del intelecto. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Qué? Existe en Hasid, se habla de Koyaj HaMashkil, la capacidad intelectual de la persona, que está por encima del intelecto. La capacidad intelectual genera las ideas en el intelecto. Sin embargo, esto es un paréntesis en lo que dice el Rebbe, lo que es importante para Avoda, para el servicio a Dios, en la práctica nuestro, es Reishis HaSeichel, el comienzo del intelecto. No de dónde surgen las ideas, sino la idea propiamente dicha. ¿Qué tenés en la cabeza? Nekunas HaJochma, el punto central de Jochma, que se llama Hanaja. ¿Qué quiere decir Hanaja? Hanaja es cuando te cae una idea en la cabeza y dices: oh, ok, casé, capté, entendí, lo tengo en la cabeza. Este asunto que tenés en la cabeza y que te cayó la idea, como quien dice, te cayó la ficha, oh, ahora lo entendí, tiene detalles en el intelecto. Solo que todos esos detalles están incluidos en el punto germinal central del intelecto, del concepto. Y también, dentro de esos detalles, dentro de ese concepto, hay inclinaciones hacia Hesed o Agvura. Es decir, cuando uno tiene una idea determinada, esa idea misma ya carga consigo una determinada inclinación, un enfoque de cómo observar el mundo o el proyecto que estás haciendo de acuerdo a esa idea. ¿Es posible o no es posible? ¿Es factible o no es factible? Esas netillas a Gesed, está inclinado hacia la bondad, hacia algo que es positivo, que es bueno para el proyecto, etcétera, o que es factible, o hacia Gvura, hacia severidad, algo que no es factible. Es una idea buenísima, qué lindo, pero no lo podemos hacer. ¿Qué les parece si compramos un edificio de 5 millones de dólares en el medio de, yo qué sé, de Nigeria, para todos los judíos de Nigeria? ¿Te parece? ¿Hay muchos para semejante edificio? No sé si vale la pena. Está buenísima la idea, es interesantísima, pero me parece que no es práctica, no es real. Todos estos detalles y todas estas netiois, estas inclinaciones que están, son propias del concepto que uno recibió, digamos, en su cabeza, están todas ocultas en ese concepto. Esto es Jojma. Es el punto central. El concepto de Bina, el concepto de entendimiento, así se traduce en general, es detallar los asuntos incluidos dentro del punto central de Jojma. Como está explicado en montones de lugares en Hasides, Jojma se ejemplifica en general con la letra Yud. Es un puntito, está todo ahí adentro. Bina, en general, es la letra Hei. La letra Hei son rayita acostada, una rayita parada y un puntito adentro. Ese puntito adentro de la Hei es Jojma siendo desarrollada, ampliada, de una dirección en otra dirección, en profundidad, en amplitud, bueno, todos los detalles del concepto, como es el concepto en Jojma. Eso es Bina, es más amplio, es una letra grande, por así decir, en comparación a la Yud, por lo menos, la Hei es una letra grande, desarrolla el concepto de Jojma. Por supuesto que ese puntito que está dentro de la Hei cuida que los detalles que son desarrollados en, digamos, en el simbolismo de la letra Hei sean detalles de ese concepto y no de otro. Yo no puedo estar acá sentado hablando de un Maimar Hasides y de repente nos ponemos a hablar de fútbol. ¡Pará! Te fuiste de tema. ¿Qué pasó? Estábamos hablando de un Maimar Hasides y te pones a hablar de fútbol. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué podría pasar eso? Porque el desarrollo de los detalles, en lugar de ser desarrollo de detalles de una cosa, de repente saltó a otra. Entonces el puntito ese que está dentro de la Hey cuida que los detalles desarrollados en esa letra Hey, por así decir, sean los detalles de ese puntito y no de otro. Hay muchos puntitos. Ok, pero ahora estamos hablando de este nada más. Esta idea. Esa es la letra Hey. Esa es la idea de Bina. Y no solamente desarrolla todos los detalles que están incluidos dentro de Jojma. Como hablamos antes del concepto de, por ejemplo, el ejemplo de una casa. Tenés la casa en la cabeza, ves la imagen de la casa que querés, tu casa ideal en tu cabeza, ok, pero está dentro de tu cabeza y hay que desarrollarla. Y tiene un montón de detalles, como dijimos antes, el color de las paredes, el material de los pisos, la cantidad de habitaciones, cómo va a ser la cocina, etcétera, etcétera. Montones de detalles. Y además de los detalles, Bina revela las inclinaciones a bondad o a severidad, o sea, factibilidad o no factibilidad, o amor o rechazo, lo que sea, que vienen junto con esa idea. Pero, a pesar de que tengas Jojma y Bina, que son fundamentales, sabiduría y entendimiento, todavía pueden los asuntos cambiar fácilmente, de un extremo al otro extremo. Entonces ahí viene Das. Das, que significa, acá el Rebbe trae tres palabras, porque no hay una sola definición de Das, y hay discursos hasídicos que amplían en esto largo, largo y tendido. Das quiere decir tres cosas, dice el Rebbe. Iskashrus, que es conexión. Hakara, que es conocer, cuando vos conocés algo. Y Argaya, cuando vos sentís. Hergesh, que son tres niveles en Das, uno por encima del otro. Primero, sos mekasher, te unís al asunto. Kesher, te unís al asunto. Esto es da, esto es el primer nivel de das que el Rebbe está explicando. Te unís al asunto. Y a través de esto, de que te unís al asunto, es decir, haces el asunto tuyo, fijas tu pensamiento, esto es importante para mí. No es simplemente una idea. Uno tiene miles y miles, no sabría decir el número, pero de ideas durante todo el día, pasan y vuelan y fluyen por la cabeza como un río, montones de ideas. Sí, pero no, así como entraron, así salieron. No te detenés a contemplar y pensar. Algunas sí, algunas ideas que son importantes para tu vida, para ese momento, lo que sea, te detenés y decís, yo quiero pensar en esto. A ver, pará, ¿cómo es esto? Se me ocurre una idea interesante, porque lo puedo aplicar así, 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 etc. Entonces, a través de que te unís al asunto, a través de esto venís a reconocer el asunto. Ahora realmente entraste dentro del asunto para realmente conocer y saber que este asunto es tuyo. Y a través de esto vas a sentir el asunto. Es decir, que tu conocimiento o reconocimiento del asunto, le hakir es como conocer, reconocer, tu reconocimiento de este asunto es tan fuerte hasta que no es solamente, al punto tal que no es solamente un reconocimiento intelectual. Sí, yo sé todos los detalles, lo conozco de atrás para adelante, de adelante para atrás, etcétera, sino que sentís también en tu corazón que el asunto es así. No puede ser de otra manera. Y cuando llegaste a esta situación, Entonces, ahí realmente sabes cuál es tu situación, cuál es mamado y matzave. ¿En qué situación te encontrás? Es interesante, acá lo pone el Rebe también en Yiddish, o el editor del Maimer también lo dejó copiado en Yiddish, en el original Yiddish del Rebe. Baboser halt, ¿dónde estás parado? Un vuer hot zit obgestellt, ¿y dónde te metiste? ¿Dónde estás sostenido? ¿En qué te sostenés? Cuando realmente llegaste a los tres niveles de Das, es decir, Kesher, Iskasherus, lo hiciste, te uniste al asunto porque te fijaste constantemente en ese asunto. Fijaste tu cabeza, tus pensamientos en ese asunto. Segundo, Hakara, ahora lo reconoces como tuyo, como tu propia idea, como tu propia, por así decir, misión en la vida, por lo menos en ese momento que estás pensando en ese asunto. Y tres, Hergesh, ahora lo sentís realmente. Y esta es la diferencia entre las almas de Atzilus, como hablamos al comienzo, que son Zera Adam, la simiente de seres humanos, y las almas de Bia, Bria, Yetzirah y Asiah, que no importa ahora ni qué es Atzilus, ni Bria, ni Yetzirah, ni Asiah, no es el tema del Maimer, del discurso. El punto es que son diferentes niveles espirituales, que son almas de Behemah, Zera Behemah. ¿Cuál es la diferencia entre Adam y Behemah, entre seres humanos y animales? En los mundos Bia, ahora sí el Rebbe va a entrar un poquitito más en detalle en qué significan estas cosas, pero de vuelta. Incluso si no sabemos qué es cada uno de estos mundos en particular, no cambia nada. Ahora no cambia nada. En los mundos Bria, Yetzirah y Asiah, el bitul, la anulación que hay de las criaturas en esos mundos, o si uno pudiese estar parado en algunos de esos mundos, percibiendo a Dios en esos mundos, se llama bitul Hayesh, anulación del algo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que a pesar de que está el concepto de comprender el Ocus, comprender a Dios intelectualmente hablando, y sabemos que así tiene que ser, estamos seguros y que eso es así, por así decir, uno está parado en el mundo de Bria, Yetzirah o Asiah, y uno mira, entre comillas digo, para arriba, mira a Dios, ¿ok? Es real, es así, no hay dudas de esto, lo entiendo, lo comprendo, lo capto. Sin embargo, en la práctica, la anulación que hay, la entrega que uno tiene hacia eso, se llama solamente Bitul HaYesh, anulación del algo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que uno tiene en esos mundos de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, etc., no genera que así sea en la práctica. Porque todavía falta Das, falta hacer ese concepto propio y personal. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Si uno pudiese estar parado en el mundo de Bria, Yetzirah o Asiah, lo que sea, uno percibiría a Dios, claro que sí. Pero uno se percibe a sí mismo percibiendo a Dios. Por así decir, como dicen el burro adelante para que no se espante, no sé qué cosa. Bueno, yo percibo a Dios. Uy, es una percepción impresionante, y es real, y es increíble, pero estoy yo. En el momento que uno se pone a sí mismo adelante, ¿qué quiere decir eso? Que puede ocurrir, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, puede ocurrir que haya situaciones en las cuales uno entra en conflicto, por así, los intereses de Dios y mis intereses, y uno pone sus intereses antes que los de Dios. Y esto se puede expresar en montones de niveles diferentes, muchos niveles diferentes, que no vienen ahora al caso, pero la cuestión es que en los mundos de Bria, Yetzirah y Asiah, a pesar de que hay bitul, hay anulación, hay entrega a Dios, hay percibir a Dios, hay sentir a Dios, etc., sí, ok. Pero yo percibo a Dios. Entonces yo estoy adelante. Yo vengo primero. Hay dos expresiones en Hasides. Alz is Dreibester. Dreibester is Alz. La primera es todo es Dios. Y la segunda es Dios es todo. Es lo mismo, está diciendo lo mismo. No, no, no. Todo es Dios significa hay un todo. Está, ¿no ves? El mundo está a tu alrededor. La Teira dice, Breishis vale lo que la Teira dice que Dios creó el mundo, ¿no ves? Hay un mundo a tu alrededor, estoy yo. Pero hay que saber que todo eso depende de Dios y que Dios es lo más importante, etcétera, etcétera. Esa es una expresión. La otra expresión es, Deraibester, primero Dios. Él es. Como hablamos antes sobre Das Elyon, la comprensión suprema. Él es. Ay, bueno, él creó todo esto también. Porque él dice en la Torah que creó todo esto. Pero primero es él. Primero es él. Por eso el Rebe pone acá que podés tener jojme, podés tener sabiduría, podés tener das, podés desarrollar entendimiento, desarrollar esa sabiduría, etc. Pero si no tenés das, puede ser, puede ocurrir que esa sabiduría y ese entendimiento nunca se expresen. En otras palabras, y para avanzar en el Maimon, ya di varios ejemplos, Pero en otras palabras, vos podés querer una casa. Podés tener la casa en tu cabeza y la, muy bien, la viste, y ahora la desarrollaste, combina cada detalle, etcétera, etcétera. Pero si vos no lo tomás en serio este proyecto, si vos no lo haces tuyo, si vos no te metés y pensás constantemente en eso, nunca vas a tener una casa. Eso no quiere decir que no sabés lo que es una casa. Sí lo sabés muy bien. Y sabés muy bien lo que querés, y cómo lo querés, y los cuartos que tiene que tener, y la pintura que tiene, etcétera, etcétera. Lo tenés re claro. Pero al no hacerlo tuyo, al no sentir esto, al no hacerme callo, y como dice Rebe, te uniste, lo conoces al proyecto como tu proyecto y lo sentís, no va a pasar nunca. O puede ser que no pase, quizás no habría que decir nunca, puede ser que no pase. Por lo tanto, los ángeles se llaman Hayois, los ángeles se llaman animales. ¿Por qué se llaman animales los ángeles? Porque les falta este concepto de Das. Y por eso la anulación, el bitul que tienen los malajim hacia Dios, es bitul hayesh. Es anular el algo. Pero hay un algo, sí, ok, tiene que ser anulado y está anulado todo lo que quieras, pero está el algo. Estoy yo. Sin embargo, próximo nivel. El concepto del bitul de Atzilus, sea lo que fuera que quiera decir Atzilus, la anulación que hay en ese mundo, si uno pudiese estar parado en ese nivel, se llama bitul bemetzius. Anulación completa. Ya no hay un algo que tiene que ser anulado. Lo único que hay es bitul, anulación. Porque el asunto de Atzilus que es, no solamente que se comprende y se entiende a Dios y que así tiene que ser, sino que en la práctica es así. Esa es la realidad. ¿Y esto por qué es así? Porque en el mundo de Atzilus hay Das. Si lo pudiese estar parado ahí, en ese nivel hay reconocimiento, sentimiento, o como dijimos antes, Kesher, unión, reconocimiento y sentimiento. Y por lo tanto, las almas del mundo de Atzilus se llaman Zera Adam, simiente de seres humanos. La palabra Adam, cuando uno suma las letras de la palabra Adam, suma 45. Ma, Mem, Hei. La Mem vale 40, la Hei vale 5, 45. ¿Qué significa esto? Ma es qué. Es bitul, anulación. Cuando uno pregunta qué, cuando un alumno pregunta qué, es porque no entendió. Es porque tuvo las suficientes agallas, por así decir, el alumno, para levantar la mano y decir, yo soy batul, no entendí nada, estoy anulado acá. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No porque es un tonto, porque está, bueno, no prestó atención o lo que sea. ¿Qué? Bitul. Entonces, en el mundo de Atzilus está esta idea de Adam. Adam a Elion, el hombre supremo, sea lo que fuera que quiere decir, Dios. Ahí es tan real la percepción de Dios que hay un bitul total. ¿Bitul de qué? Yo no soy nada, es Dios. Es lo único que es. Él es lo único que hay. En la palabra del Rebbe, tienen el concepto de bitul en el mundo de Atzilus que proviene de Das. Y este es el asunto de Moshe Rabbeinu, sobre quien está escrito, como dijimos al comienzo del discurso, Kisikne Evedibri. Cuando adquieras un esclavo hebreo, que ahora el Rebbe va a explicar en el próximo capítulo qué es un Eved y qué es Ibri, paciencia. Pero, volviendo al comienzo del Maimer, del discurso, Dios le dice a Moshe Rabbeinu, Elamishpatim Ashertasim Lifneim, estas son las reglas, las leyes que vas a poner frente a ellos. Y después dice, Kisigne Eved Ibri, le continúa hablando a Moshe, no es que ahora da las leyes cuáles son, esa es otra explicación en el Pshat, en el sentido literal está bien, pero desde una perspectiva más profunda. Vos, cuando Moishe, vos adquieras un Eved Ibri, un esclavo. Moishe es el que está en esas neshomes de Atzilus, esas almas que tienen Das, que tienen esta comprensión divina tan profunda, tan es real para ellos. Lo sienten, lo reconocen, están unidos a ellos, al revés, etc. Están en eso. Ese es Moishe Rabbeinu. Y eso obviamente es el Rebe. Y él es el que proyecta esto, no es que se lo queda para él solo, interesante el Midrashim, la Gemora, o el Midrash, no recuerdo ahora exacto, dice que Dios le entregó la Torah a Moshe Rabbeinu y Moshe Rabbeinu fue un Toiv Ain, tuvo un buen ojo y nos dio la Torah a nosotros también. Ese Moshe Rabbeinu no se queda con aquello que Dios le da, sino que él lo transmite y lo pasa para los demás. Él es el que proyecta Das en las almas de Zera Behaima. Entonces, ¿qué aprendimos en este capítulo? Que existe el concepto de Das. Existe el concepto de comprensión. ¿Qué es Das? Tres cosas: Iskashrus, Akara, Argosha. Unirse a un asunto, reconocer el asunto, sentir el asunto. Y esta es la diferencia entre Neshomes, las almas de Zera Adam y Zera Behaima. Las almas que son seres humanos, por así decir, y que son animales. La mayoría de nosotros hoy en día, el Rebbe mismo dijo esto, somos como Zera Behaima. Somos como animales. ¿Qué nos falta? Das. Comprensión. Que es el que le da fuerza y energía a un concepto racional para que se traduzca en emocional, sentirlo. Dalet 4, sin embargo, todavía tenemos que entender. Este es Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu, con todas sus virtudes, nos pasa todas estas cosas impresionantes que él ve, que él siente. ¡Qué bueno! Sin embargo, no se entiende eso. ¿Cómo puede Moshe proyectar en las almas de Zera Behema, en nuestras almas tan bajas y tan, etcétera, como cada uno se conoce a sí mismo, un nivel de das, de comprensión, que en realidad tiene que ver con Zera Adam, con su alma? No tiene sentido. No se entiende. Un estudiante de lo que sea, de física, primer año en la facultad de física, el chico se sienta, el chico, la chica, lo mismo, se sienta frente al maestro y empieza a escuchar la clase. Porque quiere aprender y un día va a ser un gran doctor de física, yo qué sé cuánto. Todo muy bien, pero en cuanto empezó, la verdad es que no sabe mucho. Y el profesor, en lugar de adaptar la clase a la capacidad de sus alumnos, al conocimiento de los alumnos, el profesor empieza. Se despacha con una clase para el doctorado de física de no sé qué. Y los alumnos miran y no entienden nada, cero. No están preparados para eso. No está en ellos. Esperá, dale tiempo, que un día va a crecer y va a estudiar y bueno, va a llegar a eso y quizás él da la clase o te da una clase a vos. ¿Qué? ¿Okay? Perfecto, pero ahora no. Eso es lo que está planteando el Rebe. Y eso es en términos, en el ejemplo que yo di, es en términos de relación, de tiempo, conocimiento. El alumno tiene su capacidad ser el maestro. Solamente que ahora soy alumno, déjame estudiar, déjame aprender, déjame desarrollarme, dame mi tiempo y yo voy a ser el maestro. Un día puedo llegar a eso. ¿Por qué no? Porque están be'erej, están, es comparable una cosa con la otra. Nada más que uno sabe más, estudió de antes y el otro estudió menos, sabe menos. Tuvo menos tiempo de estudio. Pero en el caso que el Rebe está planteando acá, es una diferencia infinita entre Zera Adam y Zera Behaima. ¿A vos te parece que un día un animal va a ser un ser humano? Sí, esperá, enseñale al mono, enseñale a leer y a escribir. Un día va a ser un ser humano. El mono es un mono y el ser humano es un ser humano. No tiene nada que ver. Puede hacer monerías que nosotros nos reímos y hacer algunas cosas parecidas que Koif Bivnei Adam está escrito en en los trabajos de nuestros sabios. Como un animal, como un mono frente a un ser humano. Parece, mirá qué divertido, pero no es. Como dicen también el dicho popular, aunque la mona se vista de seda, mona queda. No, mono, ¿qué crees que haga? Y acá tenemos neshomois, que son animales, zera behema, que no tienen das. Neshomois, que son seres humanos, zera adam, que tienen das. ¡Oh, y Moshe Rabbeinu proyecta das en las neshomois! ¡Qué lindo! ¿Cómo puede ser? No sé, no puede ser. No estamos en condiciones de tener ese das. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo que Moshe proyecta? No puede ser. Que Moshe lo tenga, lo entendemos, pero nosotros, nunca. ¿Cómo puede ser? Esto es lo que el Rebe plantea acá. Sobre esto está escrito justamente el versículo de nuestro Maimer, Kisikne Eved Ivri. Cuando adquieras un Eved Ivri, traducción literal, un esclavo hebreo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de Ivri, ¿por qué nos llamamos hebreos como pueblo hebreo? Pues es un paso que ve Eiveranar, Yoshua, Beiseichem. Del otro lado del río Éufrates, del otro lado del río estaban asentados sus patriarcas. Abraham Avinu venía de ahí, de Aram, Naharaim, lo que sería Siria o un poco más al norte todavía. Eved Ivri, somos Eiveranar, del otro lado del río estaban asentados sus patriarcas. Es decir, estamos por encima de un nivel que se llama Nahar, río. Eiveranar es pasando el río. ¿Y qué es el Nar? ¿Qué es el río? ¿Y qué significa que estamos por encima del río? Este nivel de Nar significa, como está escrito en la Torah, Eiden. El versículo dice, al comienzo de la creación, un río salía del Eiden, un lugar X. Interesante, Ramban Nachmanides dice que el Eden, el Gan Eden, es un lugar físico aquí abajo en la tierra. Hay un Gan Eden espiritual, pero también un lugar físico. No sabemos dónde está, pero es un lugar. Hay un río que sale del Eden para regar el jardín. Entonces existe Gan, existe Eden. Son dos cosas diferentes. Entonces sale un río del Eden para regar el jardín y de ahí se separa en cuatro ríos y la Torá define cuál es cada uno de los ríos, los nombres, etc. Muy lindo. De aquí se entiende que existe el concepto de Nar, de río, y está ese nivel por encima de Ipared, de separarse. Hay un río que se bifurca en diferentes ríos. Ok, entonces espiritualmente hablando, cada río chiquitito proviene de este río, digamos, más grande. Quiere decir que el río más grande está, de vuelta, espiritualmente hablando, conceptualmente hablando, por encima de los otros cuatro ríos. Pero el concepto de Eiveranar, del otro lado del río, está por encima del Nar, por encima del río. Por eso se llama del otro lado del río, pasando el río. Y esto es lo que significa el pozo, que el versículo que trajimos de Yoshua. Nuestros patriarcas, nuestros padres, por así decir, ¿dónde estaban? ¿Qué son espiritualmente? Del otro lado del río, salen, del otro lado del río. Es decir, en las palabras del Rebbe, que todas las almas del pueblo de Israel, incluso las almas que son Zera Behema, que son bajas espiritualmente hablando, etc., todas esas almas, su raíz espiritual es Beiberanar, es del otro lado del río. Por encima incluso, no solamente del nivel de Pi y Pare, de que se separa el río en varias partes, sino que incluso por encima, perdón, del río. Y estando ahí, tenemos nuestras almas en su raíz, Das Gott del Meoit. Un nivel impresionante, muy grande de Das, de comprensión divina. Y por lo tanto, puede Moshe Rabbeinu proyectar también en ellos, en nosotros, o sea, Das. No terminamos acá. Falta un parrafito más para terminar este capítulo. Pero lo que dijo el rey hasta acá es, claro, Zera Beheima, como yo dije al comienzo en la introducción, digamos, Zera Beheima, Neshomes, almas que somos como animales, no quiere decir que esencialmente somos eso. Pará, si el Tanya dice que somos todos iguales, ve Avehad Lekulano, tenemos todos el mismo padre y surgimos todos del mismo lugar. Entonces yo también soy como Moshe Rabbeinu, claro, sí. Pero a Moshe Rabbeinu ese descenso del alma, de la Neshome, hasta descender en el mundo material, lo afectó de una manera y a mí de otra. Pero eso no quiere decir que yo no esté en condiciones de tener también esa capacidad. Y como decíamos el Tanya también, que cada uno de nosotros tiene una chispa de Moshe Rabbeinu en nuestro interior, etc. Y esto es lo que significa Kisikne Eved Ivri. Por eso la Torah le dice a Moshe, Dios le dice a Moshe, cuando adquieras un Eved Ivri, un esclavo hebreo, Ivri, me Eivranar, del otro lado del río, que significa cuando adquieras Kitikne, cuando compres, el concepto de Kinyan, una adquisición, no es crear algo nuevo. Cuando uno compra un objeto, el objeto está en manos del vendedor, el comprador trae dinero o lo que sea, y ahora el objeto pasa a manos del comprador. Pero no es un objeto nuevo, no es que hay que crear algo nuevo. Estaba ahí el objeto, nada más que estaba en un dominio, ahora pasó a otro dominio. Este es el concepto de un kinyan. Y tampoco hay ningún cambio en el objeto. Antes estaba en el mostrador y ahora está, digamos, en mi bolsillo. No cambió nada, el objeto es exactamente el mismo objeto, nada más que cambió de dominio, de lugar. Solamente que salió de un dominio, del dominio del vendedor y entró al dominio del comprador. Este es el concepto de Kinyan en general, adquisición. Y así también es en la proyección de Das, de comprensión, en las almas, a partir de Moshe Rabbeinu, en las almas de Zera Beheima, de las personas que somos como animales, que no hay un cambio en la esencia misma de la persona, sino que hay una revelación de algo que está oculto, que tienen en su interior, porque son, porque provienen de Eiveranar. Entonces nosotros hasta ahora pensábamos, ok, yo soy Zera Beheima, soy un animal, ¿qué crees que haga? Moshe Rabbeinu, él es Zera Adam, él, okay, es el Rebbe, etc. Yo soy un animal, ¿qué crees que haga? Y en el Rebbe nos explica, no, no entendiste. En el interior, cada uno de nosotros venimos, somos todos iguales, venimos del mismo lugar, provenimos del mismo lugar. Nos afectó diferente el pasaje, etc., etc., como ya expliqué varias veces. Pero la cuestión es que venimos del mismo lugar. Entonces, Moshe Rabbeinu puede efectivamente inyectar en nuestro interior algo que en realidad ya está ahí. Él lo revela. Ay, ¿cómo sabes que está ahí? Eibranar. Venimos de un nivel que trasciende, digamos, ese nar, ese río, sea lo que fuere que es. Y este asunto se hace a través de Moshe, justamente. Moshe Rabbeinu. Porque también Moshe Rabbeinu es de este nivel, de Eibranar. Y por eso se llama Moishe, como dice la Toira, Minamay Meshisiu, lo saqué del agua, cuya raíz espiritual es del agua. Y acá el Rebbe trae algo que está explicado en diferentes lugares en Hasides, mi Shmita Rishoina. Shmita Rishoina, el Shmita literalmente es un proceso de 7 años, no quiero entrar en todos los detalles ahora para poder terminar el párrafo, pero Shmita es un proceso de 7 años y representa un refinamiento de todas las cualidades. Gesed, Gura, Tiferes, Netzach, Hoytzeit, Malchus. Son 7 cualidades, digamos, emocionales, que no importa qué quieren decir ahora. Hay un proceso de refinamiento de estas cualidades. Es una Shmita. Shmita Rishoina, explica el Alter Rebbe en diferentes discursos hasídicos, significa el primer proceso, el primer ciclo de 7 años. Lo que representa es un mundo que en Hasídico se habla del mundo de Toyu. O el Ama Toyu. El que sabe qué es bien, el que no sabe qué es, no pasa nada. Significa un nivel espiritual muy elevado. Y después viene Oilama Tikkun. Toyu significa desorden, Tikkun significa orden. Nosotros vivimos en un Oilama Tikkun, en un mundo de orden. Que de vuelta, no importan los detalles. La cuestión es que nosotros no estamos en Shmita Rishoina, ya es la segunda. Es el segundo ciclo de proceso, de refinamiento, de 7 niveles y qué sé yo. Pero Moshe Rabbeinu, él provenía del anterior. Y se proyectó hacia este nivel. ¿Para qué? Justamente para proyectar en este nivel las energías divinas del nivel anterior. Más aún, de vuelta, el Rebbe ni lo explica acá esto. El punto es que Moshe Rabbeinu viene de un nivel espiritual extremadamente elevado. Y más aún, el asunto de agua, como dice el nombre de Moshe, Minamay Meshisiu, del agua lo saqué, y Rashi tiene toda una explicación larga, sintáctica, de por qué Meshisiu, Moshe. El punto es que en el nombre Moshe no aparece Maim, agua. Solamente Meshisiu, lo saqué de ahí. Es decir, hay una proyección de ese nivel espiritual que lo llamamos agua, porque esa agua representa un nivel que se llama Jojma, sabiduría. Y la raíz de Moishe trasciende incluso Jojma, incluso ese nivel de sabiduría, está muy por encima de ese nivel, la raíz espiritual de Moishe. Entonces puede proyectar ese nivel, es como una persona que sabe algo, conoce sobre un asunto, entonces le piden que dé una explicación del asunto y el tipo da la explicación, porque yo sé del tema, entonces puedo explicarlo. Pero si la persona no sabe muy bien del asunto y le piden que lo explique, empieza a dar vueltas y a guitarrear, como quien dice, y habló de un tema, del otro tema, y al final no explicó nada. Y contó una historia y la otra historia, ay, qué lindo que habló al final, pero ¿qué dijo? Nada, no sé, contó historias, le hicimos una pregunta y explicó cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no sabe del tema. Si sabe del tema, lo explica. Y un jajam, como dice en Pirkei Avos, dice, no sabes del tema, dice, no sé, y ya está. Este es Moshe Rabbeinu. Y acá hay un corchete chiquitito, y con esto terminamos. Y de aquí vamos a entender que Moshe Rabbeinu está incluso por encima de las neyomes de Zera Adam. Hasta ahora dijimos, por eso es un corchete también, es algo para pensar y analizar. Hasta ahora dijimos, Moshe Rabbeinu, Zera Adam, seres humanos. Nosotros, Zera Behema. Ay, ah, entonces, animales. Entonces, ¿cómo puede Moshe Rabbeinu proyectar en nosotros algo que no tenemos y nunca vamos a tener y no está en nuestra capacidad, en nuestro nivel tener? Responde el Rebbe. Oh, todos somos Eiber. Todos somos del otro lado del río. Todos estamos en un nivel espiritual extremadamente elevado. El pensamiento divino, etc. Todos salimos de ahí y Moshe puede proyectar. Pero a su vez, si nosotros nos elevamos, por así decir, entonces también lo elevamos a Moshe. Lo levantamos a Moshe, por así decir. Él, es lo que está explicando el Rebbe ahora, está incluso por encima de las almas de Zera Adam, de seres humanos. Y por lo tanto tiene la capacidad de proyectar Das también en las almas de Zera Behema. Porque está incluso por encima de los límites de Zera Adam y Zera Behema, de seres humanos y de animales. Está por encima de esas dos cuestiones. Entonces puede proyectar energía incluso en Zera Adam y en Zera Behema. Quizás, no dice acá esto, pero quizás, esto es una de las cuestiones que vemos también en el Rebbe, que el Rebbe no era solamente el Rebbe de, por llamarlo de alguna manera nada más, de los pobres, de los que no saben y de los que necesitan guía, etc. El Rebbe era un genio, pero yo no soy ni quién para definir qué, cómo, ni cuándo, etc. Pero incluso los grandes y grandes Hasidim y grandes Maskilim, conocedores, etc. El Rebbe les enseñaba a ellos también y se quedaban parados atónitos de cómo el Rebbe conectaba un concepto con otro concepto. Y esto es hablando solamente del Seichel, del intelecto, que yo no sé ni quién para hablar del intelecto del Rebbe, pero aún así, si tomásemos el atrevimiento de hablar de este tipo de cosas, los grandes genios de la teoría también se quedaban atónitos. incluso Zera Adam, incluso Neyomes extremadamente elevadas, Moshe Rabbeinu está por encima de esto todavía. Esta es la mitad, digamos, del capítulo 4. Dios mediante, en la clase que viene terminamos este capítulo y el resto del Maimer también, en donde el Rebbe nos va a explicar que justamente esto es el Rebbe, esto es lo que es un Rebbe. Proyectar Das, comprensión, en Zera Behema, en nuestras Neyomes de este nivel, por así decir, animal, e incluso en Zera Adam también.